Felipe, esto último al doctor Camilo Gómez por una situación interesante. Y es que, por supuesto, esto le ha caído como de una forma muy difícil a la ministra Ángela María Orozco. Le ha caído toda el agua sucia a la ministra de Transporte de esa fallida conciliación. Y hoy habrá un nuevo episodio, porque esto no se queda quieto. Hoy, a las 10 de la mañana, una veeduría ciudadana que se llama ONG Corporación Anticorrupción Internacional va a denunciar a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, ante la Procuraduría, y va a pedirle a la Procuraduría que la suspenda de su cargo.
¿Cómo? ¿Por qué?
Dice que porque habría cometido irregularidades al hacer un ofrecimiento superior a los 1.2 billones de pesos a los bancos que le adeudaba la concesión Ruta del Sol, entre otros integrada por Corficolombiana, también el grupo Solarte y, por supuesto, mayoritariamente Odebrecht. Y teniendo en cuenta todo esto, y teniendo en cuenta, dice la denuncia, que será radicada a las 10, como le digo, Felipe, que la doctora Orozco tuvo una vinculación laboral en su momento con el grupo Aval, consideran que habría cometido una falta y por eso le están pidiendo a la Procuraduría que la suspendan de su cargo.
Pero es eso, el mismo caballo de batalla, Héctor, el mismo caballo de batalla del senador Robledo, etcétera, etcétera. Aquí la ministra fue sumamente clara el jueves de la semana pasada de cómo se hizo todo, cuáles fueron los procedimientos, y lo acaba de decir el doctor Camilo Gómez. Es que ¿cuál intento fallido de nada? Es que no hubo conciliación, no hubo nada de nada.
Pues
pero en medio de todo me parece una buena noticia para la ministra, a ver si
claro.
Si cortan de una vez el tema por lo sano, porque ahí la Procuraduría no va a encontrar, como no es posible, absolutamente nada en contra del doctor Orozco.
Claro, la absolución que hace Felipe ex ante la tendrá que hacer la Procuraduría después de investigar y mirar las pruebas y ver cómo actuó y si eso.
Ojo a esa denuncia que le estoy anticipando aquí, Héctor. Ojo a esa denuncia porque puede tener desarrollos.
Claro, pues la Procuraduría va a tener que investigar y ahí veremos si lo que dice Felipe es la misma conclusión a la que llega la Procuraduría de que la ministra.
O a la que acaba, usted estaba oyendo ahorita al doctor Camilo Gómez.
O a la que acaba de llegar, es que yo no he hecho ninguna afirmación, Felipe, tranquilo, yo no he hecho ninguna, estoy exponiéndome de su lado, estoy diciendo que usted está anticipando una conclusión que la tendrá que sacar formalmente la Procuraduría.
Obviamente, mejor que le pongan
después de hacer una investigación, solo que creo que con la entrevista del doctor Camilo Gómez, pues se le agrega un problemita adicional, y es que la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, que por la trascendencia que este proceso tenía para el gobierno nacional, era la que coordinaba la defensa del Estado en el Tribunal de Arbitramiento, no participó en las etapas de conciliación.
Eso me sorprende, ¿sabes?
En los intentos de conciliación que se hicieron. Ese es un elemento nuevo que no conocíamos, y es por qué se hizo una conciliación o se intentó una conciliación sin la participación de la Agencia Jurídica del Estado, que, insisto, por la trascendencia del proceso, era la que lo llevaba, o sea, se le había encargado a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que adelantara el proceso y que representara judicialmente a la nación en el tema. Y sin embargo no participó. Habrá que ver entonces ahí qué explicación hay de por qué no participó la agencia en esas...
La revista Semana, Paola, ahora dice que esta es una enorme torpeza política del gobierno. Más allá de cualquier otra cosa, dice, es una torpeza política haber intentado una conciliación cuando estábamos a muy pocas semanas de conocer el laudo arbitral.
Sí, pues, hombre, no sabe uno realmente, porque es que acuérdese que existía la otra posibilidad, ¿no? También que saliera mucho más alto. Finalmente, lo hablamos hace unos días, existían tres valoraciones diferentes por parte de que de la ANI, que de Dufan Phillips, que no sé qué, ta, 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 y había unas que daban más y otras que daban menos. Entonces, también, pues, ahí, eso era como jugar, ¿no?, a la ruleta rusa, al rojo o al negro, cualquiera de las dos. Y yo creo que, bueno, finalmente, ni siquiera fue un preacuerdo, ni se cocinó, ni a espaldas, ni nada. Yo no me creo, por lo menos, esa versión, ese cuento. Sencillamente creo que estaban en conversaciones con tres valoraciones diferentes, y el punto final es que estamos finalmente ya reconociendo a los bancos los 211 millones de pesos, que es lo que dice el Tribunal de Arbitramiento. Ahora bien, de respecto a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, pues se supone que también hay una demanda enorme por daños y perjuicios a la nación, ¿no? Por los sobrecostos y los costos de haber tenido esa obra, que es una obra vital para el país, para construir el centro con la costa,
¿no?,
frenada.
Que es lo que tiene que pagar.
ni más. Sí, pero ya a esta altura del paso está más claro que Consol no tiene cómo pagarlos. O sea, obviamente, digo, no hay cómo pagarles a los bancos lo que prestaron los bancos, va a haber cómo pagarle a la nación, ¿no? Los costos y perjuicios por cuenta de esa obra. Luego, yo sí me pregunto, ¿es qué va a hacer el doctor Camilo Gómez para recuperar esa platica? ¿O cómo va a hacer para buscarla?
A ver, Aurelio.
Pompa que le sale al palo.
Sí. Pero no entiendo, ¿Camilo Gómez le tiene que buscar la plata a los bancos para que Consol le pague? No entiendo esa parte.
Los bancos pueden reservarse el derecho a entablar una demanda contra el consorcio, ¿no?
Pero ojo, sí pueden reservarse ese derecho, pero en el comunicado que sacaron los bancos, que sacó el Grupo Aval, que pude conocer, dice que ya están haciendo la provisión para castigar lo que no pudieron rescatar. Posiblemente hagan la provisión y después tendrán que irán a proceder. Vamos a ver si contra quién, porque si no será proceder contra el Estado. Sería ya el colmo. Pero aunque la puerta podría dejarla abierta, la ley 1882. No obstante, Ricardo, me parece que la tesis que se han venido discutiendo acá con respecto a la ministra Orozco, la he venido viendo no solo en el senador Robledo. La vi ayer, por ejemplo, una columna de Ramiro Bejarano, en el periódico El Espectador, muy cerca ya la de Felipe, en la que dice que la ministra estaba impedida. Y yo comparto esa tesis. La ministra tenía una relación con sus ex clientes que no debía haber ocultado. Ahí se equivocó la ministra Orozco. Independiente de la buena o la mala fe, eso lo discutimos otro día, pero la ministra estaba impedida. Vuelvo y cada vez que se discute esto, recuerdo lo de Germán Vargas cuando se declaró impedido para actuar en todo lo que tuviera que ver con aseo y agua potable con sus amigos que conocía y dio los nombres de los que conocía, ellos habían sido asesorados, etcétera, etcétera, de su hermano, etcétera. Entonces, esto aquí, los impedimentos no es cuando dice la ministra, no, los impedimentos están claros. Si ella tenía una relación que fue una relación muy reciente con los dolientes de este problema, debía haberse declarado impedida. Es más, esto es una cosa casi que de trámite ante el Consejo de Ministros. Y si el Consejo de Ministros no tramitó estos impedimentos, pues me parece muy grave. Aquí sí. Sigue habiendo un hecho. Sí, se estaba adelantando o no al tribunal. Sí. Hombre, que estaba impedida,
ella,
Paola.
Ella dijo aquí...
Por haber sido contratista del Banco de Occidente.
Hasta agosto
del 2018, sí. Por haber sido contratista, porque es evidente que tiene una relación de asesor con cliente, eso es evidente.
Pero contratista.
Yo no estoy diciendo, claro que es así, es un contrato que tenía con el Grupo Aval, no lo vamos a negar. Yo vi el Facebook de Juan Ricardo Ortega defendiendo a ella y a una serie de personas más. No me estoy refiriendo al honor o al deshonor, ni me estoy refiriendo a los amigos o a los enemigos. Me estoy refiriendo a que hay una ley que evidentemente señalaba que hay un impedimento.
Pero Aurelio, esto no es un tema de personalizar en uno u otro sentido, pues sí. Digamos, son hechos objetivos que tendrán que mirarse.
Sí, es que por eso
digo que lo mejor que le puede pasar a la ministra es que la Procuraduría la investigue.
Es que no la estoy personalizando. O sea, que sí, la ministra acuerdo, estaba Felipe, impedida porque la ley lo dice. Así es.
Ella le dará las explicaciones a la Procuraduría. Aquí dio unas el jueves que la entrevistamos. A mí me parecieron convincentes, pero pues...
Claro.
La quieren meter en el odio a Duque y el odio a Uribe y de la oposición férrea, porque sí, pues no. Métanla en eso.
Yo estoy más del lado de lo que dice esa semana, que para mí es una torpeza política del gobierno haber intentado esa conciliación cuando había... tanto en juego y cuando faltaba tan poco para conocer el laudo arbitral, sí. Para finalizar.
Sí, aquí pues unos absuelven anticipadamente, Aurelio condena anticipadamente. Yo pues me atengo a lo que diga la Procuraduría. Yo, en particular en el tema del impedimento, yo creo que no hay ninguna causal de impedimento, pero lo que diga la Procuraduría en este caso, y estoy de acuerdo con Felipe, que creo que para la ministra es una oportunidad. Ahora, es una desgracia, por supuesto, que le toque dedicarse un tema, una parte de su tiempo importante a defenderse y
eso es parte de pero lo que claro le toca que a los funcionarios.
Claro que es una oportunidad para que finalmente alguien con autoridad, y no solamente nosotros aquí opinando en la radio, sino alguien con autoridad defina si efectivamente ella incurrió en una imprudencia o mucho más, como dice Aurelio, en un impedimento que no declaró teniendo que haberlo declarado. Yo no creo que fuera así, pero no importa. Pero el hecho es que, claro, sí hubo un ofrecimiento a unos bancos que, entre otras cosas, siempre me parece que en realidad forma parte de toda la distorsión de este proceso. proceso, que uno no sabe bien por qué el ministerio negociaba con los bancos. Si es que el negocio tiene, el ministerio tiene un contrato, es con un consorcio constructor, no con unos bancos. Los bancos le deben plata, los bancos le prestaron plata a ese consorcio, y resulta que el gobierno este y el anterior, y el Congreso y la Superintendencia Industria y Comercio en el anterior gobierno, y todos se convirtieron en los abogados de los bancos, y entonces ahí sí equivocaron su rol, porque lo que tenían era que negociar con el constructor y negociar cuánto finalmente había que pagarle por la obra que había construido, sin reconocerle ni utilidades, etcétera, por tratarse de un contrato que se había suscrito previo a unos actos de corrupción. Eso era todo, y eso fue lo que dijo el tribunal. A mí me parece que todo lo que le pasó a la ministra fue el mismo remolino que le pasó a decenas de funcionarios que terminaron convertidos en abogados del Grupo Aval en vez de defensores del patrimonio público.
8:57 minutos. Ricardo, algo muy rápido. Lo cierto es que ya hay mucha preocupación en el Ministerio de Transporte y también en el Ministerio de Hacienda. Hemos sabido que aparentemente a estas carteras ya les llegó información de que los bancos o algunos bancos estarían pensando seriamente si vuelven o no a participar financiando grandes proyectos de infraestructura.
Esa fue la advertencia. Esa fue la advertencia de su
proyecto. Exacto.
Pero ya tendrían nombres propios de algunos bancos diciendo, yo en eso no me vuelvo a meter. Aparentemente, hacia allá va todo.
Es que usted lo mira por el otro lado y digamos que saque, y ni siquiera saque, digamos, porque los negocios son distintos. El banco presta una plata para una obra. Ahora, lo que dice el laudo, o sea, yo presto una plata y al final esa plata la invierten en corrupción o la invierten en cosas que no son y no tengo cómo devolverla. Dicen, ¿por qué tiene que responder el banco por las irregularidades de otros? Lo que dice el laudo, Álvaro, es que los bancos tuvieron que tener una tarea de mayor vigilancia sobre la inversión de los recursos y que por eso, de alguna forma, terminan castigados.
El laudo los declara de buena fe y eso es muy importante para los bancos. Pero, y la preocupación es esa, pues, que ha sido tan difícil financiar estas grandes obras que se hace con plata prestada porque el Estado no tiene a cargo de los peajes. Que es peligroso que no vuelvan a prestar. Pero ahí está el problema. No es una ruleta, como dice Paola, lo que tenía en sus manos la ministra. Ese es el error. Estaba probado que el objeto de ese contrato era ilícito. Probado judicialmente que había sido ganado con sobornos. Había sido aceptado por los sobornados. Entonces ese contrato se tenía que declarar nulo. Ahí no había mucha alternativa. Y al declararse nulo, no solamente los peritazgos no funcionaban, sino que no había lugar a las utilidades. Yo veo que el problema de fondo en todo esto es que le están pidiendo al Estado que pague lo que deben pagar los concesionarios, como dice Héctor. Pero el problema está en que se le permitió a los concesionarios sacar las utilidades. Tengo entendido que cerca de medio billón se lo embolsillaron como utilidad y lo sacaron del proyecto. A cargo de eso es que debe pagársele a los bancos. Pero fíjese, en la entrevista suya con el doctor Gómez, estaba hablando de decisiones derrochonas. La ley Arias, que va a ser súper derrochona, va a costar miles de millones. Y la conciliación derrochona, que además en un confidencial de la revista Semana nos recuerdan que ese soborno ya le costó de entrada a los colombianos 400.000 millones de pesos porque Odebrecht y Consol ofreció 2.2 billones y a quien sacaron a codazos con corrupción, el otro competidor había ofrecido 1.800 millones. Entonces, fíjese, los sectores que más han criticado las decisiones judiciales porque tenían graves consecuencias fiscales, que cómo así que se toman decisiones sin saber lo que le cuesta a los colombianos, pues ahora están derrochonas, proponiendo leyes derrochonas, conciliaciones derrochonas, que afortunadamente la justicia está frenando.
Sí, pero de todas maneras eso de la ruleta,
Paola, para finalizar.
Lo de la ruleta no es, por si la duda era, ¿no?, que el contrato era uno nulo, porque claramente tenía que ser nulo porque fue producto de corrupción, ¿no?, desde el principio hasta el final. Ese no era el punto.
¿Por qué
el punto
nulo, era que ¿por qué
el fallo
nulo
del
caduco?
Tribunal,
¿por qué nulo y no caduco?
El 53... No, porque caducidad implica otras cosas completamente diferentes. Cuando hay caducidad hay lugar a utilidad. cuando hay caducidad, tiene usted derecho a tener utilidad. En un contrato nulo, ni nadie, absolutamente nadie, puede tener un solo peso de utilidad, porque precisamente cuando es nulo significa que no existió, no existía tal contrato. Entonces, el punto de la ruleta va a que el 52% de las obras de la obra que pasó a manos de la nación, precisamente cuando se declara la nulidad, tenía un costo que el Tribunal de Arbitramiento dijo que podían ser 200.000, pero fácilmente podía haber sido también 2 billones, no sabíamos. Y por eso precisamente era que era una apuesta que en ese momento se está diciendo que finalmente no se hizo, porque finalmente nunca ni siquiera se llegó a un acuerdo con los bancos para pagarles 1.2 billones de pesos. Vuelvo a insistir de todas maneras. El problema, Ricardo, es que los bancos no es que digan que prestaron una plata, es que los bancos prestaron efectivamente una plata.
Claro, prestaron. Claro. Y se la, prestaron a un cliente. Se la prestaron a un cliente que no tiene ahora con qué pagarles, pero ese es el riesgo de los que prestan plata, que entre otras cosas a mí me parece francamente una presión absolutamente indebida sobre la justicia, el cuento de que los bancos ahora no van a prestar, entonces se va a paralizar la infraestructura si los jueces y el Consejo de Estado no cambia en la decisión del fallo. Esa es una presión absolutamente indebida sobre la justicia, y esperemos, claro, hagamos el pulso. Bueno, es que los bancos es que viven de prestar plata, y no viven de prestarme plata 1.500.000 pesos en una tarjeta de crédito, no, viven de prestar grandes sumas de dinero en negocios como estos. Esperemos a ver si ellos se quieren salir de ese negocio. Es que los bancos ganan plata prestando, no hacen favores, ganan plata, viven de eso, y entonces pues que no nos amenacen con que se van a salir del negocio, porque si calcularon mal al evaluar a un cliente porque les pareció que Odebrecht era un gran cliente y resultó que eran unos zampones bandidos que se fue, que se estaban era robando la plata, pues incurrieron ellos en un error de diligencia, pues que ahora les cuesta, por supuesto.
Y es cierto que tiene que haber de aquí en adelante una mayor vigilancia sobre los bancos. Yo estaba mirando unas declaraciones de Luis Andrade que le dio a Mera Jimena Duzán en Semana en Vivo hace una semana, lo que ya ha sido la noche del fallo del tribunal.
Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI.
Expresidente de la ANI, y cuyos argumentos acoge el fallo del Tribunal de Arbitramiento. Digo, la mayoría de los argumentos que están ahí eran los argumentos de Luis Andrade, quien recordemos es quien pone la demanda de nulidad y quien, por decirlo así entre comillas, salva al Estado y a los contribuyentes de tener que pagar, un montón de plata que se hubiera ido precisamente pues por ese lado. Pero más allá de eso, Ricardo, lo que dice precisamente Andrade es que hay de ahora en adelante que ponerle una vigilancia mayor a los bancos, porque esos mismos bancos, por un lado, se pagaron dividendos, o sea, los dueños de la obra, Corficolombiano, Odebrecht, el mismo Sarmiento, obviamente, que sabemos es dueño de bancos que prestaron a la obra y es dueño a su vez de Corficolombiano, lo que hicieron en un momento fue que se pagan dividendos, hágame el favor, y los bancos veían que se estaban pagando dividendos y no lanzaron las primeras alertas. A los propios constructores, ¿cómo así que la obra no está terminada y ya se estaban pagando a sí mismos dividendos? Cosa que tengo entendido ya cambió y hoy en día no pueden hacer eso, no se pueden pagar dividendos hasta que no se concluye, se termina la obra. Pero más allá de eso, lo que decía Andrade es, de todas formas, hay que hacer una vigilancia adicional a los bancos que prestan plata para las obras 4G y para todo este tipo de proyectos de infraestructura, en lo cual estoy claramente
de acuerdo. Y el llamado del laudo es que los bancos también hagan una mayor vigilancia de en qué se invierten los dineros que prestan, hablamos de estos billones de pesos para grandes obras de infraestructura.
Es dificilísimo para los bancos, es que acuérdese que es que la corrupción no se hace de frente. Es que, es decir, para un banco también es jodidísimo hacerle seguimiento a eso. Si es que los corruptos, pues no lo hacen sobre la mesa.
Claro, claro. Pero solamente una cosa, Felipe. Jorge Enrique Pizano era controller de esta obra y desde 2015 él y Néstor Humberto Martínez sabían que detrás de esto había corrupción. Es decir, que no lo sorprendió varios años después. Desde 2015 ya sabían que había corrupción de Odebrecht en el contrato. Y entonces ahí pues las cosas parece que cambian un poco. 9:05 minutos. ¡Sí!